Muchas gracias, presidenta, presidentas, y a todos los que aquí nos acompañan. A ver, déjenme empezar diciendo que a mí me parece muy positivo para el país que regulemos de manera adecuada el derecho que tenemos todos los mexicanos a una alimentación adecuada, dice el cuarto constitucional. Tal cual, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y luego remata, el Estado lo garantizará. Sí creo que traemos un problema de constitucionalidad en términos de que no tenemos facultad expresa en el 73, pero no me quiero clavar ahí, digamos, ojalá y lo corrigiéramos, eso. Pero el objetivo, digamos, de esta ley, de regular por fin ese derecho y que no quede, pues, como un llamado más a misa, como solemos hacer, desgraciadamente, en este país, en la Constitución, y pasarlo a efectos prácticos en cómo le vamos a hacer para que todos los mexicanos tengan derecho a alimentación, yo ese objetivo lo comparto. Sí creo, sin embargo, y me preocupan, pues dos cosas o varias cosas. La primera, yo entiendo que pueden haber hecho foros, entiendo que tiene 10 años el tema, pero este Senado de la República recibió hace 4 días una ley de 121 artículos para revisar. Cuando menos es el caso de un servidor, y si no es el caso, por favor avísenme, porque yo revisé, porque en otra ocasión me pasó, y tenían razón, pero el viernes 22 llegó a mi correo, y son 121 artículos de una ley importantísima que yo quiero apoyar, pero que me parece irresponsable darle un análisis en estos términos a una ley que va a atender un tema tan importante como es el derecho a la alimentación. Como veo que va encaminado a aprobarse, déjenme expresar tres preocupaciones concretas que tengo al respecto. Me preocupa particularmente el artículo 34 de la ley. O sea, parecería que la herramienta central que trae esta ley es el control de precios. El control de precios, para quienes no lo conozcan, o más bien pues lo reitero, el control de precios existe en México. Podemos estar a favor o en contra, pero existe. El artículo 28 constitucional lo estableció ya desde hace mucho tiempo y tiene facultad precisamente en este artículo el Estado, por un lado para combatir monopolios y prácticas monopólicas a través de la COFECE, evitar que se pongan de acuerdo, hagan especulaciones y le cobren precios más caros a los ciudadanos de lo que se debe, ¿no? Y por otro lado el Estado sí tiene facultad para establecer precios máximos, pero ya está regulado y está regulado mucho mejor que como hoy se plantea en esta ley. Parecería que esta ley lo que busca es precisamente sacarle la vuelta a esa regulación. El artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica ya dice tal cual, dice que para hacer uso de la facultad del artículo 28 de establecer precios máximos, la Comisión Federal de Competencia Económica es precisamente la que tiene intervención. El Estado mexicano, el Ejecutivo Federal, tiene que sacar un decreto para establecer cuáles son los bienes y servicios que van a ser sujetos de precios máximos. O sea, no puede ser el que quieras, nomás porque es interés nacional. No, dilo en un decreto. Pero para hacer eso, tiene que previamente la Comisión Federal de Competencia Económica haber establecido que no existe competencia efectiva en esos mercados. Es decir, no puede hacerlo como dice el artículo que ustedes están proponiendo, que simplemente la Secretaría de Economía, pues los que quiera. No, tiene que la Comisión Federal de Competencia Económica decir, oye, en esto no hay competencia efectiva. ¿Por qué? Porque no puedes tú pretender, simplemente por decreto, resolver un problema económico. O sea, una cosa es que estén abusando los productores, que se pongan de acuerdo porque tienen un monopolio y control de productos y servicios, o que se pongan de acuerdo en un gremio para cobrarle injustificadamente más caro los precios a los mexicanos, lo cual sí debe de ser atacado con toda la fuerza del Estado, a que te suban los precios de producción. O sea, vamos a suponer X producto que ahorita está disparado. Si es porque le está costando más el diésel que usa para producir, si es porque le cuesta más el fertilizante, si es porque el narco no les permite sembrar y les cobra una extorsión, que es lo que está pasando con algunos productos, si es porque la cadena de logística te está costando más caro o porque algunos productos no existen en disposición del mercado, ¿cómo vas a llegar con un decreto de precios máximos a decirle, pues a mí no me importa que te cueste 10 producir? Yo te decreto que lo vas a tener que vender a 6. Resultado, un corto en el abasto. Porque el productor va a decir, pues muy bien, gobierno, pues tú prodúcelo. O sea, yo no voy a producir para perder dinero, ¿verdad? Por eso es que la regla de los precios máximos está establecida en el artículo 9. Y dice, por un lado, que tiene que ser solo cuando no hay competencia efectiva. Es decir, solo cuando están sacando provecho injustificado, pues. ¿Sí? No porque se les elevaron los costos de producción. Y además, que la Secretaría de Economía lo tiene que hacer previa opinión de la COFES. Y en esa opinión se tiene que dar, digamos, análisis de precisamente criterios que no vayan a afectar el abasto. Porque ustedes pueden sacar un decreto muy bonito y decir, esto van a costar los productos. Resultado, pues no hay ese producto. Se genera un mercado ilícito que lo vende por de manera lateral. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues ahí mismo dice el otro párrafo, que es lo que su presidente, pues el presidente de todos los mexicanos, anunció. Dice que se fomentará el diálogo entre el gobierno y los productores para tratar de encontrar puntos en común, soluciones conjuntas que puedan atender este problema, que entendemos por lo que hoy publican los medios de comunicación, que el gobierno está haciendo, por cierto, y que está a punto de anunciar. Entonces, no es que esté prohibido determinar precios máximos como ustedes proponen en esta ley, es que ya existe en la Constitución y en la Ley Federal de Competencia Económica, nada más que aquí en esta ley se está queriendo regular con una facultad completamente abierta y discrecional para la Secretaría de Economía, y la ley vigente ya establece reglas, que básicamente es que no exista competencia efectiva, que alguien está haciendo trampa, o sea, no nada más porque subieron los costos de producción, sino que alguien está haciendo trampa, que se está beneficiando indebidamente, cobrando injustamente precios más altos a los mexicanos. Segundo, la participación de la propia COFECE para garantizar que no haya desabasto. Y tercero, previa intento de diálogo y de acuerdo. Entonces no es la vía, pues, en la que se está planteando. Parecería que se está queriendo burlar la regla que ya existe en México para determinar de manera adecuada. Y el resultado puede ser catastrófico. Por cierto, digamos, hay otras maneras de promover el que se tengan precios adecuados. Lo que pasa es que se abandonaron los incentivos a la producción. O sea, tienes un problema energético, subsidia, no nada más deja de cobrar el impuesto en la materia, apoya. Tienes un problema de logística, entra a apoyar como Estado. Tienes un problema en fertilizantes, entra a ayudar. Lo que pasa es que el Estado, pues, no ha querido desarrollar una política agroalimentaria adecuada. Mi segunda preocupación que tengo en este tema, que me gustaría que pudiéramos debatir más, es, a ver, perfecto, ¿cuál es el objetivo? Garantizar el artículo 4, derecho a alimentación. Muy bien. Pues lo que debería de esta ley impulsar, es más, no tiene que tener 121 artículos. Bien facilito. Dime cómo, quién y con qué lana va a garantizar que la gente tenga derecho a alimentación en México. Y curiosamente, ese tema que es el central, no lo dice. Yo leo los 121 artículos y no está claro quién le va a dar la alimentación adecuada a los mexicanos. O sea, es una, digamos, declaración de buenas intenciones. Pero ¿dónde está el fondo que garantiza los alimentos? ¿Dónde está la obligación del Estado de dárselos? En ningún lado. Y déjenme poner dos ejemplos. El tema de la educación. De hecho, todo lo contrario. O sea, en lugar de decir que debe garantizársele a todas las personas que van a la escuela pública, particularmente de educación inicial, dice que puede ser gratuito o con costo. No, yo no estoy de acuerdo. El Estado mexicano debe impulsar una política pública de desayunos escolares gratuitos. Punto. Nada que con costo. Y cae en el error de repetir el que, bueno, si están en escuelas de zonas de marginación, entonces sí. Pues no, en todas las zonas hay personas que necesitan apoyo del Estado para su alimentación. Se supone que lo queremos garantizar, garantízalo. No le des la salida al Estado mexicano para que cobre los alimentos. Ve nada más. Segundo, en el tema de la canasta normativa, me parece muy bien que pongamos una canasta normativa. Aquí yo quiero traer a cuentas un dato, en México hay 40% de la población que está en pobreza laboral por ingreso, es decir, 50 millones de mexicanos que no les alcanza su ingreso para tener una, al menos una canasta alimentaria. Eso es lo que debemos de atender. Pues sí, nomás que díganme quién otorga esa canasta normativa. ¿En dónde está? ¿Quién la paga? Esta ley debería traer una reforma a la ley de coordinación fiscal ligada a una reforma a la ley de presupuestos donde creemos un fondo de aportaciones nuevo y que diga, este es el fondo de aportaciones para garantizar la alimentación a los mexicanos. O sea, quieren hablar de verdad, de hacer real el artículo 4 constitucional que dice que toda persona tiene derecho a alimentación nutritiva, suficiente y calidad. Hablemos en serio de ello. No hagamos otra ley de buenas intenciones que mañana no va a dar el resultado esperado. Por todo ello, lo que he llamado es, me sumo, a que lo veamos con responsabilidad. En este Senado tiene del viernes acá, estamos a martes, que entregaron este proyecto. 121. ¿Por qué no abrir un espacio en donde todos hemos dicho que estamos a favor de la idea? Yo así me manifiesto. Yo estoy a favor de regular la alimentación adecuada. Y mostrémosle a los mexicanos que en este Senado se hacen las cosas distintas, particularmente en este momento de polarización, que sea este algo que nos una, un tema que nos una, y que salgamos y que digamos, aquí estamos, listos para abrir a todos estas opiniones y para llegar a un consenso. Este propio verano, en este periodo de receso, sí, con esa meta en específico, y que podremos mostrar cómo aquí sí hay voluntad de encontrar puntos en común. Cierro diciendo que eso es lo que vamos a hacer en un tema que igual se quiso apresurar, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que está vencido, por cierto, pero que apenas la semana pasada se puso a disposición el dictamen y se quería votar y ganó la madurez política. Y se va a abrir un espacio de foro de Parlamento abierto y vamos a lograr tener ese consenso. Ustedes tienen la mayoría. El día que quieran van a poderlo votar. Que no les ganen las prisas en lugar de sacar un producto que verdaderamente garantice la alimentación adecuada para todos los mexicanos. A favor de la idea, a favor de la ley, lo que digamos en el concepto general, pero a favor también de que le demos un trato adecuado y que corrijamos estos aspectos que en lo particular a mí me preocupan y que para mí son determinantes. Yo no puedo estar a favor de esos temas en lo particular. Gracias.
Muchas gracias, senador.